Cuenta la historia que un 7 de diciembre de 1941, un sorpresivo ataque masivo aéreo naval japonés a Pearl Harbor, la base del Pacífico de la flota estadounidense, destruyó gran parte de la Armada americana y provocó la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial.
En agricultura. Cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto saludarlos en esta jornada, en este primer domingo del mes de diciembre, el último mes del año, en donde, como ya lo dijimos en la introducción, vamos a hacer un alto, vamos a saltarnos a este camino que llevamos cronológico por la historia de Chile y nos vamos a ir a la historia universal, nos vamos a cambiar de escenario, nos vamos a cambiar de siglo. Estábamos siempre estacionados a comienzos del siglo XIX y nos vamos a ir ahí a mediados del siglo XX, una historia bastante más contemporánea y que, si bien es cierto, sucedió a miles de kilómetros de nuestras costas. Es indudable que todo lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, desde la invasión nazi a Polonia un día primero de septiembre de 1939, hasta el fin de la guerra, hasta la rendición oficial alemana, hay diferencia en el día. Algunos hablan del 7, otros del 8, los rusos hablan del día 9 de mayo de 1945, pero ahí, por esos días de 1945, porque los alemanes se rindieron como tres veces, digámoslo, en una historia que no tenemos el tiempo ahora de contar. Bueno, todos los hitos que fueran produciendo el inicial, el final y los hitos intermedios, como por ejemplo el desembarco de Normandía, la invasión nazi a la Unión Soviética, bueno, todos esos hitos, incluyendo el que vamos a decir hoy, fueron fundamentales dentro de un hecho fundamental que marcó el siglo, la guerra más mortífera que ha conocido la humanidad y que más ha englobado, la guerra más global de la humanidad, y que evidentemente este hecho específico, lo acaecido en Pearl Harbor, es fundamental. Pero ¿para qué me alargo con esto si ya vamos a tener tiempo en lo siguiente? Nos vamos a ir con las otras efemérides de la historia universal. He reservado tres nada más. Había varias interesantes, pero no era el tiempo. Vamos a centrarlo y le vamos a hincar el diente a tres. Una muy cercana a la nuestra, que se va a producir y lo vamos a recordar un día como mañana. Lo van a recordar en España, específicamente un día 6 de diciembre de 1978. Por eso le digo más cercano a nuestra época, aunque los jóvenes lo ven como la prehistoria, 1978. Pero desde el punto de vista de tiempo histórico, es muy, muy, muy cercana, que es la ratificación vía referéndum de la actual Constitución española. ¿Y por qué destaco esta ratificación vía referéndum, vale decir, un plebiscito, una votación, y que fue promulgada posteriormente por el jefe de Estado? El jefe de Estado era en ese momento el rey Juan Carlos, el padre del rey actual, un día 27 de diciembre. ¿Por qué? Porque esta promulgación y previamente la aceptación popular a través del referéndum marca el punto final de la transición española. Esa transición española que nace con la muerte de Franco en noviembre del 75 y que en diciembre del 78, prácticamente tres años después, desde el punto de vista de los símbolos, se va a dar por terminada con esta nueva constitución, una constitución inclusiva y que se supone, por supuesto, interpretaba mucho más a todos los españoles en relación a la legalidad franquista que existía hasta allí, donde se instaura la monarquía constitucional, se consagra, miren, qué tarde, a la soberanía popular, en fin, todo aquello. ¿Y por qué lo traigo a colación? No por eso, sino que tiene que ver con Chile. ¿Por qué esta transición? La transición española, esa transición que tuvo al rey Juan Carlos, que le tenían tantas dudas los sectores antifranco, porque había sido nombrado por Franco como sucesor, y un hombre del régimen, al interior del régimen, como Adolfo Suárez, que también tenía muchos enemigos, son los arquitectos de esta transición, y una transición, hay que decirlo, tremendamente exitosa, en una constitución que sigue rigiendo hasta el día de hoy en España. De hecho, en reconocimiento a Adolfo Suárez, el rey, bueno, se ha ido desprestigiando después por otras cosas, el rey emérito, digámoslo, porque actualmente el rey es su hijo. Adolfo Suárez, en reconocimiento a esto, luego de tener tantos enemigos por ser un hombre proveniente ahí del régimen franquista, resulta que el aeropuerto de Madrid, el tradicional Barajas, el gran aeropuerto que tiene la capital española, con la muerte de Adolfo Suárez pasó a llamarse así, Aeropuerto Adolfo Suárez. Pero todo lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con la razón por la cual lo estoy destacando. Lo estoy destacando, y perdón la digresión, ¿por qué esta transición fue tomada como modelo? ¿Por quién? Por Chile. Para la transición a la democracia en Chile. Este era el modelo que tenían muchos en mente antes de que comenzara la transición y durante la transición, esta transición española, esta suerte de democracia de los acuerdos entre sectores aparentemente tan disímiles y tan enfrentados, bueno, este era el modelo que tuvo nuestra transición, que digámoslo también bastante escabrosa, quizá un poquito más larga, pero en definitiva también exitosa, tuvo como modelo esta transición española, tal como la Guerra Civil Española también tuvo mucho eco acá en nuestra política local. La transición española también, y desde un punto de vista positivo, es más pacífico, indudablemente. Por eso destacamos esta ratificación que se va a recordar mañana en España, de esta constitución que es la que rige hasta el día de hoy en España. Y nos vamos también con otro hecho que está presente en el siglo XX, es decir, bastante contemporáneo, un poco más atrás que la fecha anterior. Esto se va a recordar un día 8 de diciembre, vale decir, en el curso de la semana, el día miércoles específicamente, del año 1965 se va a producir el hecho específico, que es la clausura del Concilio Vaticano II, clausurado por Pablo VI. Esto tiene que ver con la historia de la Iglesia. Los concilios, evidentemente, es un nombre asociado a estas magnas reuniones y extensas reuniones de la Iglesia Católica, donde se va construyendo, entre comillas, la legalidad, por llamarlo de alguna manera, de esta Iglesia, lo que corresponde, lo que no corresponde, lo que se acepta, lo que no se acepta. Pero este concilio ecuménico, porque al final también tuvieron presencia otras confesiones cristianas, el 21º concilio de la Iglesia Católica, que va a ser convocado por el Papa Bueno, como le decían, a Juan 23, un día 25 de enero de 1959, y presidido por él en la primera etapa. El Papa Bueno, Juan 23, va a morir en 1967. Las otras tres etapas, porque tuvo cuatro, fueron encabezadas por el Papa Paulo VI, en donde, entre otras cosas, tiene la trascendencia de adoptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo. Es decir, una suerte de puesta al día, como dirían los italianos, un aggiornamiento de la Iglesia. No una Iglesia anquilosada, no una Iglesia anclada en el pasado, por supuesto, respetando sus tradiciones, pero una Iglesia que caminara con los tiempos y no contra los tiempos. Y eso va a marcar un antes y un después para la Iglesia Católica, y la influencia de la Iglesia Católica, la presencia de la Iglesia Católica y la posición de la Iglesia Católica, incluso en temas de carácter político, estamos hablando de político contingente, a partir de ese Concilio Vaticano II. Y hay partidos políticos que se van a inspirar, por supuesto, en este concilio, como antes lo hicieron en la Renum Novarum, en la encíclica de finales del siglo XIX, por la cuestión social de la Iglesia, en fin, todo aquello que marca una Iglesia más comprometida y más cercana a la realidad, no tanto en las alturas, sino también terrenal, que marca este concilio, que fue clausurado un día 8 por el Papa Paulo VI, el año de 1965. Se va a producir esta clausura del Concilio Vaticano II. Y nos vamos a ir a la última fecha, nos queda poquitito tiempo, ¿eh? Nos vamos a ir a la batalla de Ayacucho. Volvemos acá al siglo XIX, a la primera mitad. Volvemos al tema nuestro, digamos, que son las guerras independentistas, los movimientos independentistas sudamericanos en relación a la corona española. Y este hecho es fundamental, es básico. Algunos marcan esta batalla de Ayacucho y el resultado, por supuesto, de la batalla de Ayacucho como el punto final de la lucha de la América del Sur por su independencia en relación a la corona española. Los historiadores abarcan este periodo entre 1809, todas estas luchas independentistas, y 1826. Lo del 26 tiene relación con nosotros, con Chile, que es la recuperación o la conquista, mejor dicho, de Chiloé, la expulsión de los españoles de Chiloé, algo que encabeza Ramón Freire ese año, que fue el último reducto español acá en la América del Sur. Pero lo macro estaba en el Perú. Perú era el corazón, el cerebro, era la locomotora de este tren. Lima, la capital virreinal, fue tremendamente pro-realista, pro-hispánica. Se puede decir que los limeños fueron liberados, muchos dicen, a pesar de ellos mismos, que nadie le preguntó si querían ser liberados o no. Y a lo mejor muchos no querían ser liberados, pero fueron liberados porque, claro, los movimientos independentistas veían que mientras estuviera vivo el Perú, la presencia realista en el Perú, me refiero, la independencia de toda Sudamérica no iba a estar asegurada. Para asegurarla había que lograr el triunfo en el Perú, que es la idea de San Martín. Un San Martín que tenía su plan bastante claro. Vamos a combatir a los españoles, sí, pero no en territorio de las Provincias Unidas. Lo vamos a hacer liberando Chile, por eso el cruce de los Andes. Y una vez conquistado Chile, ahí por mal nos vamos a Perú. Y ahí declaramos la independencia del Perú, que es lo que hizo San Martín en 1821, pero declarar la independencia no significaba que ya los españoles se habían ido. Los ejércitos españoles al interior, en la sierra, estaban plenamente vigentes. Había que derrotarlos y esa segunda patita la va a ser parte de la labor del ejército de la Gran Colombia, encabezado por Bolívar, y que él, en la victoria de Junín, que va a ser previa, y posteriormente de su mano derecha militar, el mariscal Sucre, acá en Ayacucho, van a lograr esta victoria. Sucre, Córdoba, Lamar, que era peruano, Gamarra también. El mercado de Lima, para los que van a Lima ahora, ese gran mercado, el mercado de Gamarra, recuerda a este personaje, a este militar que luego fue presidente del Perú. Había presencia británica también. Recordemos que hace rato los británicos estaban peleando contra España, como Guillermo Miller. Estos fueron los cabecillas, por así decirlo, de las fuerzas independentistas que enfrentaron a las realistas, que encabezó a su vez José de la Serna, para algunos el último, para otros el penúltimo virrey del Perú. Se habla entre 5.000 y 8.000 las tropas en cuanto a los números de las fuerzas patriotas, y entre 7.000 y 9.000 la de los realistas. En definitiva, los muertos, fíjense, 370, dicen los historiadores, desde el bando independentista, y 1.800, qué diferencia, desde los realistas. Hay teorías actuales de algunos historiadores que dicen que lo de Ayacucho fue toda una mise en scène, una puesta en escena, que ya de la Serna había decidido antes, por otros líos que no tenemos el tiempo acá para decirlo, de perder la batalla, que fue una batalla acordada, que había que batallar porque si se iban del campo de batalla serían unos cobardes. Había que primero ir a la batalla y perder la batalla. Son teorías de algunos historiadores que, por supuesto, muchos y la mayoría todavía no comparten. Pero que la batalla de Ayacucho fue trascendente para el Perú y para toda la historia de Sudamérica en su proceso independentista, sin ninguna duda que lo fue. Me pasé una vez más. Volvemos en un ratito nada más para estar con esta fecha que hoy día vamos a recordar, como es el ataque a Pearl Harbor en plena Segunda Guerra Mundial.
El término del campeonato se juega en agricultura. Hoy, la previa comienza a las 5 de la tarde y preparamos la calculadora para Universidad de Chile y Unión La Calera. Informaremos todos los escenarios posibles del que se vaya al descenso, a jugar la promoción y los que optarán a copas internacionales. La última fecha se vive en agricultura. Más pasión, más opinión. En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia a través de todas las agriculturas del país. Pearl Harbor, uno siempre cuando escucha este nombre y no solamente para la gente que le gusta la historia, más o menos la mayoría lo tiene asociado a ese hecho bélico, a un combate, a un bombardeo, a destrucción, a fuego, a sangre y, por supuesto, a Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico, un frente que desde el punto de vista de Estados Unidos todavía hasta ese momento no existía. Estados Unidos no estaba en la guerra todavía. Japón tenía su guerra propia en Oriente, en el Asia, en el Pacífico. Ya hace rato había iniciado sus conquistas, era aliado de Alemania, pero hasta allí no existía una colaboración directa entre los japoneses y los alemanes. De hecho, la colaboración más directa que podrían haber hecho los japoneses en diciembre del 41 no era atacar a Estados Unidos, era ir a Siberia, era atacar a la Unión Soviética, que ya estaba en guerra con Alemania, porque eso habría significado una guerra para los soviéticos en dos frentes y los habría debilitado muchísimo en el frente occidental en su enfrentamiento con la Alemania nazi. Esto no ocurrió, no opta por aquello Japón. Para Japón, la Unión Soviética no era el rival a vencer. El rival a vencer, dentro de su política expansionista y hegemónica en el Asia, era Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos, que también tenía en esa misma región. Había que derrotar a Estados Unidos si se quería realmente que el imperio japonés no tuviera rivales en los territorios que había conquistado y que pretendía conquistar. Digamos que Japón, estamos hablando de un hecho que se produjo a finales de 1941, pero los antecedentes de este hecho, fundamentalmente desde el punto de vista de Japón, uno los puede encontrar antes, indudable. Por ejemplo, nos podemos ir al año 1937, también a diciembre, vale decir, justo 4 años antes de este hecho que le estamos contando, en donde se recuerda en la historiografía de las causas de Pearl Harbor, lo recrea el ataque de un avión japonés a un barco estadounidense, que es uno de los elementos que también va encrespando 4 años antes las relaciones entre el imperio japonés y este Estados Unidos del presidente Roosevelt. Ese mismo año se produce la llamada masacre de Nankín, que uno de los hechos más cruentos, que no está mucho en la mente de global de la gente, pero si cuando uno habla de genocidio piensa en otras cosas, pero esto fue precisamente, se podría caer dentro del genocidio, a pesar de que no podría darse ese calificativo, porque el término penal de genocidio, por así decirlo, se va a producir y se va a crear y se va a instaurar cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En este momento, el año 37 no existía, pero Japón, que ya había invadido Corea el año 1910, que seguía con Manchuria, con un gobierno títere, al último emperador, a Puyi, lo puso ahí de emperador en Manchuria, pero por supuesto dominado plenamente por los japoneses, y luego avanza sobre el resto de China. En vez de elegir la Unión Soviética, se van a China. Y aquí se produce esta masacre de Nankín. Se habla del asesinato masivo de 200.000 personas. Y estamos hablando fundamentalmente civiles, no estamos hablando de soldados ni nada de eso. Siempre en China los números son siempre grandiosos y en este caso no es la excepción. Con eso la opinión pública internacional, algo que a Japón le importaba bien poco, digámoslo, bueno, se va en contra de Japón, y el ánimo adentro de la opinión pública estadounidense, en este caso también desde Estados Unidos, que ya había participado en la Primera Guerra Mundial, no quería saber nada más de guerra, quería saber solamente de progreso, de pasarlo bien, de aprovechar todo el impulso tras la Primera Guerra Mundial económico que había tenido Estados Unidos. Ya había dejado atrás la Gran Depresión, que los había tenido tan mal. Bueno, querían disfrutar el momento. Bueno, nadie quería saber de guerra, pero ya la opinión con lo que respecta a Japón iba cambiando a propósito de esto de Nankín, a propósito de lo que ha acontecido a partir de 1937. Esto va a llevar a Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, a proveer asistencia financiera a China. Querían una China que se defendiera, una China que estaba en medio de una guerra civil, es decir, los chinos no estaban para guerra externa, estaban peleando entre ellos, entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao. Bueno, se tuvo que detener esa guerra interna para hacer frente al peligro exterior, al peligro mayor, que era Japón. y para ello recibieron la ayuda, tanto nacionalistas como comunistas, de las potencias occidentales. Los Estados Unidos van a cancelar los envíos de aeronaves, de repuestos, maquinaria, combustible de aviación. Para Japón, fundamental para mover la maquinaria de guerra era el petróleo, y dependían en gran medida del petróleo que le mandaba Estados Unidos. Este Estados Unidos no se va a detener entonces solamente con todos estos restricciones que le va a poner, estas sanciones económicas, como diríamos ahora, que le va a colocar a Japón, pero todavía no decidía el último paso, que era el que tenía que ver con el petróleo, es decir, cortarle totalmente el 100% de la llave de petróleo a Japón. El gobierno de Washington creía que la medida era demasiado extrema debido a la dependencia del Japón de este petróleo y también de los que le vendían el petróleo por el dinero que recibían. A comienzos del 41, que es el año que le estamos contando, el presidente Roosevelt va a ordenar el traslado de la flota del Pacífico a Hawái. Usted sabe, ahí está Pearl Harbor. Estaba en San Diego, ahí en la costa californiana, y se va a ir a Hawái. Además va a ordenar el rearme de Filipinas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Filipinas? Bueno, en ese momento Filipinas estaba ocupada por Estados Unidos. Es la razón por qué los filipinos hablan inglés y no hablan español, que es lo que debieran ser, porque fueron mucho más años colonia española. Por eso se llama Filipinas, ¿eh?, por el rey Felipe II de España. Pero luego vino el triunfo de los estadounidenses sobre los españoles, la guerra de 1898, y entre otras cosas se van a quedar con Filipinas. El alto mando japonés estaba convencido que cualquier ataque a las colonias británicas en el sudeste asiático podía provocar la entrada en la guerra de Estados Unidos, por lo que decidió llevar a cabo un devastador ataque preventivo. Ellos querían seguir avanzando en el Pacífico, querían llegar incluso a Filipinas, que era de Estados Unidos, querían atacar estas colonias británicas. Pero decían, bueno, si lo hacemos va a reaccionar Estados Unidos, entramos a la guerra con Estados Unidos, y Estados Unidos es un rival muy fuerte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer que deje de ser fuerte, por lo menos en el Pacífico. Y esta es la razón filosófica de por qué se ataca Pearl Harbor. Esa es la forma de entrar a la guerra, por así decirlo, o hacer entrar a la guerra a Estados Unidos. Algunos decían, vamos a tener que ir directamente sobre Filipinas, le quitamos Filipinas, pero el almirante Yamamoto, que no estaba de acuerdo para nada con el ataque a Estados Unidos, decía que era un error tremendo, pero cuando ya la autoridad japonesa, especialmente Toyo, que era el hombre fuerte de Japón, deciden que sí, que hay que atacar Japón, Yamamoto, un militar, un marino en este caso, consciente y respetuoso de la verticalidad del mando, acata, obedece, y ante este escenario, que parece que no le gustaba, bueno, decide la mejor opción. Y para él no era Filipinas, era fundamentalmente ir a Hawái, ir a Pearl Harbor y derrotar, y fundamentalmente más que derrotar, destruir la flota del Pacífico de Estados Unidos, y luego de aquello iniciar el resto de las conquistas de los puntos específicos que querían en el Asia Pacífico, ya con esta flota destruida y sin posibilidades de intervenir y de tratar de impedir el avance japonés en la zona. Digamos que todo esto se va a producir, estamos hablando de finales del año 1941, un Roosevelt que había sido reelecto con la promesa de no entrar en la guerra, lo mismo que Wilson en la Primera Guerra Mundial, y entró igual. Ya a esa altura Roosevelt estaba bastante convencido de que iba a tener que entrar en la guerra de todas maneras, pero cómo convencía también a una opinión pública que no tenía buena opinión de Japón, de su avance, ni de los alemanes. Pero una cosa era eso y otra cosa era entrar en la guerra, entregarle a su hijo, a sus familias para que vayan a pelear y eventualmente morir. Eso era totalmente distinto y era absolutamente impopular. A pesar de ser impopular, ya a esa altura el presidente de Estados Unidos veía muy improbable evitar que el país que dirigía se involucrase directamente en la Segunda Guerra Mundial.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos. Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos en agricultura, estamos hablando de este 7 de diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor, algo que se va a recordar en un par de días más. Este ataque, que les contamos, elaborado por Hidohito, que no estaba muy de acuerdo, pero bueno, cuando dijeron hay que atacar, dijo, este es el camino, esto es lo que tenemos que atacar, tenía que ser aprobado por el emperador Hidohito, algo que para muchos era simplemente un trámite, porque ya a esa altura eran los sectores militaristas los que mandaban y decidían, pero necesitaban desde el punto de vista de los protocolos y de la legalidad, la aprobación del emperador Hidohito. No olvidemos que los japoneses luchaban y cuando gritaban Banzai y todo aquello, no luchaban por el Japón, por el imperio japonés. Ellos entregaban su vida por el emperador. Ese era el símbolo, un símbolo semidivino que tenían los japoneses, y por él luchaban y por él eventualmente entregaban la vida. Hasta el primero de diciembre, se dice, el emperador, estamos hablando del año 41, es decir, 6 días antes del ataque, no había dado su autorización final. Ahora, después que la mayoría de los jefes militares japoneses le aconsejaran en una nota que la flota de Estados Unidos se involucraba en la guerra, podía destruir gran parte de los que había conquistado Japón, que Japón podía perder el control incluso de Corea, que lo tenía hace décadas ya ese control desde el año 1910. Bueno, el emperador va a firmar, pero muchos insisten en que, independientemente de los deseos del emperador, los que tenían el control por el mango en ese momento eran los sectores más nacionalistas que estaban radicados en el ejército encabezado por Tocho. A finales de ese año 41, muchos observadores creían que las hostilidades entre Estados Unidos y Japón eran inminentes. Hay una encuesta incluso que se llevó a cabo poquito tiempo antes del ataque, que pensaba que un 52% de los estadounidenses ya esperaban, no es que quisieran o la desearan, pero pensaban que sí se iba a producir la guerra con Japón. Aunque las bases e instalaciones de Estados Unidos en el Pacífico habían sido puestas en alerta muchas veces, en varias ocasiones hubo amagos o algunos alarmas de ataques que en definitiva no existieron, los militares estadounidenses dudaban que Pearl Harbor fuera un objetivo y creían que las Filipinas serían atacadas primero. Presunción que se basaba en la amenaza que las bases estadounidenses a lo largo del país y la base naval de Manila suponían para el envío de suministros de Japón hacia el sur. Asimismo, estaban convencidos que el imperio del Japón era incapaz de montar más de una gran operación naval al mismo tiempo. El plan de ataque a Pearl Harbor fue obra, como les contábamos, del almirante Yamamoto, que, como les contábamos también, y en forma paradójica, no creía que en la guerra con Estados Unidos, era uno de los principales opositores. Él había estudiado en Estados Unidos, hablaba perfectamente inglés y conocía muy bien Estados Unidos, y era uno de los que aconsejaban, no nos tiremos por ese lado, pero en mucho caso no lo hicieron. Ahora, cuando ya la guerra estaba inminente, bueno, a Yamamoto no le quedó otra, como les contábamos, de hincarle el diente al plan, que tenía que ver directamente con Pearl Harbor y no las Filipinas. En otras palabras, y también tomando en cuenta que los estadounidenses no esperaban el ataque allí, como les contábamos, esperaban un ataque a las Filipinas. Todo esto se va a hacer, y es importante decirlo, en el marco de una serie de negociaciones. Las relaciones entre Estados Unidos y Japón estaban muy encrespadas, las relaciones estaban muy mal. En cualquier momento se pensaba que venía la guerra. Ya les contábamos de esta encuesta que el propio pueblo estadounidense, más de la mitad, pensaba que era inevitable una guerra con Japón. La forma de evitar las guerras, bueno, es el camino diplomático. Había una serie de negociaciones entre Estados Unidos y Japón, ronda de conversaciones especialmente de los diplomáticos y enviados, ministros plenipotenciarios del imperio japonés que eran enviados a Washington a dialogar con Estados Unidos. Y esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a la sorpresa que se produce para algunos de este ataque de Japón a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este ataque se produce en medio de esas conversaciones. No es que hayan fracasado las conversaciones, que era lo habitual, lo usual en aquellos años, desde el punto de vista del tratamiento de este tipo de conflictos. que una vez agotados los caminos diplomáticos, bueno, venía el otro camino, que era el militar. Algunos han dicho que la guerra es la continuación de la política, pero con otros medios, otros caminos. Acá no se da ese hecho, sino que tenía que ver mucho y da la sensación que el aspecto diplomático era parte del plan de acción global, general, del Japón para sorprender a Estados Unidos. Primero un Estados Unidos que no se esperaba que el ataque fuera en Hawái, ellos lo esperaban en Filipinas, y segundo que tampoco se iban a esperar que el ataque se produjera mientras todavía estaban conversando, estaban dialogando. A todo esto dialogaban y conversaban porque en un momento determinado Estados Unidos dijo basta y cortó el suministro de petróleo. El embargo de petróleo a Japón se sabía que iba a tener ese efecto, que iba a encrespar a Japón e iba a que los sectores militaristas apuraran el tranco y presionaran por el ataque a Estados Unidos. Es decir, este acto que para los japoneses era un cuasi acto de guerra por parte de Estados Unidos, este embargo petrolero, sin petróleo no se mueven barcos, no se mueven aviones, no se movía nada, y la maquinaria de guerra y expansionista de Japón se detendría. Bueno, había que evitarlo, y para evitarlo había que tomar posesión, a destruir a Estados Unidos y destruirlo antes del punto de vista militar, antes que empezara la guerra, debilitarlo a tal punto que no tuviera las capacidades, por lo menos en el Pacífico, de enfrentar a Japón. Entonces, el ataque se va a producir en medio de estas conversaciones, y esto tiene que ver con la sorpresa para Estados Unidos. Hay actores que insisten, siempre hay teóricos de la conspiración con mayor o menor razón, que aseguran hasta el día de hoy que Estados Unidos estaba consciente del ataque, estaba plenamente consciente, pero para ir a la guerra tenía que tener el gobierno el respaldo de la opinión pública, y para tener el respaldo de la opinión pública no podía declarar la guerra, tenía que recibir un golpe primero, es decir, reaccionar a una agresión, no ser el país agresor, recibir la agresión. Y es por eso que no hizo mucho por evitarlo, salvo, y este hecho hace que algunos por lo menos piensen en este camino de las explicaciones históricas, la ausencia de los portaaviones, que serán fundamentales. Los portaaviones no estaban en Pearl Harbor el día del ataque, se salvaron, resultaron totalmente indemnes. Lo que hizo no fracasar el ataque, porque le causó gran daño a la flota de Estados Unidos, pero no significó la destrucción total, ni mucho menos. Y es por eso que muchos teóricos de la conspiración, en este hecho específico, dudan de las sorpresas, entre comillas, que habría tenido Estados Unidos al momento del ataque, de este 7 de diciembre de 1941.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos en Agricultura. Nosotros acá en el corazón de Providencia, en Agricultura de Santiago 92.1. Paralelamente a este ataque hay que contar, porque Pearl Harbor era parte, era fundamental, pero era un plan bastante mayor, bastante más extenso, porque los objetivos de la llamada campaña del sur, así la llamaban los japoneses, al margen de Pearl Harbor, eran obviamente el archipiélago de las Filipinas, que estaba en posesión norteamericana, Malasia, que era una colonia inglesa que incluía una estratégica base británica como Singapur, que era una suerte de la joya de la corona de las posesiones inglesas en el Asia, en las Indias Orientales, como se le llamó por mucho tiempo. Iba a ser atacada Tailandia, el llamado Reino de Siam, por mucho tiempo. Luego vendría la colonia británica de Birmania. Y operaciones secundarias tendrían como objetivo otra colonia británica, Hong Kong, las islas de Wake, de Guam, donde estaba también parte de la flota estadounidense del Pacífico. Tenía algunas bases, no al nivel de Pearl Harbor, por supuesto, pero había presencia militar y naval, especialmente de los Estados Unidos. Además estaba la conquista de las Indias Orientales neerlandesas, lo que antes decíamos holandeses nosotros. ¿Cuáles son las Indias Orientales neerlandesas? Lo que hoy conocemos como Indonesia. Esas eran las posesiones coloniales de Holanda, de los Países Bajos actuales, en el Asia. Es decir, era una operación gigantesca que tenía como núcleo, como médula, como nervio, como carne lo de Pearl Harbor, pero se irradiaba a miles de kilómetros en el Pacífico Sur, en el Pacífico Asiático. La ofensiva tenía que concluir, se estimaba, máximo en 20 semanas, después de las cuales ya no quedaría, de acuerdo a lo planeado, por supuesto, ninguna fuerza aérea, naval o terrestre de Estados Unidos o del Reino Unido capaz de impedir el dominio japonés sobre el sudeste de Asia y el Pacífico Occidental. Era un plan de dominio total, de dominio absoluto en su zona de influencia. Era el Lebensraum, pero de los japoneses oriental, tal como los alemanes, y muchos dicen que copiando la idea japonesa, de extenderse hacia el oriente, hacia Polonia, hacia Ucrania, hacia Rusia, así, hacia tierras eslavas. Bueno, este Lebensraum, entre comillas, oriental, era el que también tenía que ver con esta suerte de espacio vital también para los japoneses, en esta comunión de ideas que existía entre la Alemania nazi y el Imperio japonés por aquellos años. Se dice que en total, de acuerdo a los planes japoneses, se iban a emplear 408 aeronaves, 360 para dos oleadas de ataque y 48 para tareas defensivas de patrulla aérea de combate. La primera oleada sería el ataque principal, mientras que la segunda intentaría rematar lo que no hubiese sido destruido en la primera. Esta oleada inicial, que llevaba el grueso de las armas destinadas a inutilizar los grandes buques, principalmente los torpedos aéreos tipo 91. Yo no tengo idea de qué significa, no tengo idea de terminología bélica, armamentística. Los que lo saben, bueno, seguramente entenderán de qué significa específicamente. Habían sido diseñados con un mecanismo, se dice, y estoy leyendo acá porque no es un tema que domino, antigiro, y una extensión de timón que les permitían operar en aguas poco profundas. Se dice que a los pilotos japoneses se les ordenó seleccionar los objetivos más valiosos, que eran los portaaviones y los acorazados. Ya les contamos que los portaaviones no estaban. Entonces, cuando empezaron a buscar portaaviones, pensaron que estaban cortos de vista o algo pasaba raro, porque portaaviones no había, lo que estaba totalmente en contra de los planes y de lo que tenían planificado en este ataque principal los japoneses. Ahora, si no estaban presentes estos objetivos principales, obviamente cualquier otro gran buque de guerra, podían ser cruceros, podían ser destructores, iban a ser los blancos de este ataque. Los bombarderos en picada atacarían objetivos en tierra, y a los cazas se les encomendó el ametrallamiento y destrucción de todos los aviones estadounidenses en tierra. Esto era fundamental. Los aviones, los cazabombarderos estadounidenses estaban allí. Los cazabombarderos son, su nombre lo dice, ¿eh?, son los que enfrentan a los bombarderos. Es decir, era el arma defensiva que tenía Estados Unidos para este ataque aéreo. Esto también se utilizó durante la guerra de los seis días, años después, ahí en el cercano oriente, que era inutilizar también a estas naves defensivas que tenía Estados Unidos en tierra, sin que pudieran actuar, sin que pudieran levantar el vuelo, sin que pudieran defenderse, y gran parte de estas naves fueron destruidas en tierra. Es decir, Estados Unidos quedó sin defensa. Es como que un boxeador le corten los brazos. Había que arrancarse, había que protegerse, disparar desde los barcos, por supuesto, pero no era lo mismo, y evidentemente la inferioridad de Estados Unidos quedó clara en este ataque cuando ya los aviones, la gran mayoría de los aviones, habían sido destruidos en tierra. También dentro del plan de ataque japonés estaba considerado que cuando el combustible de estos cazas estuviera agotando, tendrían que regresar a los portaaviones, repostar y después reincorporarse al ataque. Este ataque tuvo lugar antes que el Imperio japonés hiciera ninguna declaración formal de guerra. Les contábamos que estaban en conversaciones en ese momento. Ahora, se dice, y historiadores modernos matizan un poco aquello, porque señalan que la intención del almirante Yamamoto, quien en un principio estipuló que la ofensiva no debería dar comienzo hasta 30 minutos después de que Japón le hubiera informado la guerra, es decir, declaramos la guerra y atacamos 30 minutos después, ¿sí? Cumplamos las formalidades. Sin embargo, los japoneses, y esto es lo que dicen algunos investigadores actuales, señalan que intentaron respetar estas convenciones de la guerra y lograr una sorpresa decisiva, ¿sí? Complementar ambas cosas, guardar los protocolos y al mismo tiempo sorprender. Tokio, se dice, el gobierno japonés transmitió una notificación de 5.000 palabras en dos bloques, llamada mensaje, ¿eh?, de 14 partes a la embajada japonesa en Washington. Pero la transcripción del mensaje iba a llevar demasiado tiempo al embajador y este no pudo entregarlo a tiempo. De hecho, que los criptógrafos son los encargados de codificar estos mensajes encriptados, lo habían descifrado, traducido la mayor parte del mensaje, pero la parte final no alcanzaron a descifrarla y transmitirla, por supuesto, a su gobierno, alertarlo cuando era demasiado tarde. Es decir, de esta manera Japón cumplió la formalidad de declarar la guerra previamente, pero al mismo tiempo pudo sorprender, lo que es bastante una trampa, por supuesto, a las reglas de caballerosidad, es que pueden existir estas reglas en una guerra. Bueno, sea así o no sea así, el ataque lo llevaron a cabo estos 183 aeronaves iniciales. Hay una serie de datos de lo que significaron toda la destrucción, los barcos que resultaron totalmente destruidos, los semidestruidos, los que alcanzaron a salvarse. Sin embargo, y lo que aconteció después con este avance imparable de las fuerzas japonesas, una suerte de blitzkrieg, pero amarilla, oriental, ahí en el Asia, un Japón imparable, paralelamente y posteriormente en los meses siguientes, y que no iba a tener un cambio radical hasta la batalla de Midway, diría yo, que fue a mediados del año siguiente, de 1942. Pero más allá de aquello y los detalles de lo que aconteció allí bélicamente y las consecuencias, especialmente para el poderío naval del Pacífico de Estados Unidos, más allá de aquello, y no tenemos tiempo de extendernos en eso, digamos que el 8 de diciembre, vale decir un día después, el Congreso de los Estados Unidos declaró finalmente la guerra al Imperio del Japón. 24 horas después, nada más del día, como dijo Roosevelt en esta frase que quedó en la historia y grabada, por supuesto, en las películas del momento, de ese día que iba a quedar en la infamia y que marca el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, hecho que iba a determinar bastante el resultado de la misma. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.